Os invitamos ahora a disfrutar de Tintoretto, un pintor veneciano que nació en 1518 y cuyo nombre le vino dado por el oficio de su padre, que era tintorero. Nos acompañan en el estudio Alicia Cámara Muñoz, que es catedrática de Historia del Arte en la UNED, y Santiago Arroyo Esteban, que es profesor tutor también en la UNED y especialista en la pintura veneciana del Renacimiento. Alicia, Santiago, muy buenos días y bienvenidos a Sin Distancias.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, Santiago, ¿por qué a Tintoretto hay que entenderlo en Venecia y no en cualquier otro lugar?
Bueno, en realidad, lo primero que hay que decir es que de la generación de pintores venecianos que se estudian en el Renacimiento, esto es principalmente Tiziano, Veronés y Tintoretto, Tintoretto es precisamente el único nacido en Venecia, el único que sí que es veneciano, veneciano de nacimiento, y además pasó prácticamente su vida entera en la ciudad de Lagunar, salió poco. Además, a diferencia de Tiziano, cuya carrera tuvo una clara proyección internacional, trabajando pues, para las principales cortes del Renacimiento, tanto italianas como extranjeras, Tintoretto, que también cosechó pues un cierto éxito en el exterior, digamos que gran parte de su producción se concentró en Venecia, principalmente a raíz del éxito que tuvo su primera gran obra pública, que es El Milagro del Esclavo. El Milagro del Esclavo, pintado para una de las cofradías venecianas, la Scuola Grande di San Marco, que relata uno de los milagros póstumos de San Marcos. En esta obra, Tintoretto realiza, con un lenguaje muy innovador, pues una obra que llama mucho la atención de la sociedad veneciana. Y digamos que a partir de ese momento pues, se va a convertir en uno de los pintores predilectos por gran parte, que no toda, la sociedad. Y digamos que a partir de ese momento tanto las iglesias como las cofradías o escuele, como las instituciones públicas e incluso el Palacio Ducal, pues le van a hacer una serie de encargos. Y Tintoretto, digamos, que va a cubrir con grandes telas, con los teleros, pues los interiores de todos estos edificios. Afortunadamente, gran parte de estos ciclos se conservan todavía in situ en Venecia. Esto es, son obras de muy gran formato, muy difíciles de desplazar, que por tanto hay que ir a ver sí o sí a Venecia. Por eso a Tintoretto no se le puede conocer fuera de Venecia. Y ello aún a pesar de que los museos europeos y en general los grandes museos estén llenos de su obra, pero hasta que no se ve esta pintura de gran formato de Tintoretto no se puede entender ni los aspectos de su técnica ni la labor técnica que conllevaba la elaboración de estos grandes lienzos. Por ello, sin una visita, por ejemplo, a la Scuola Grande di San Rocco, que Tintoretto decoró en tres momentos sucesivos con diferentes escenas, digamos casi todas ellas en torno a la vida y pasión de Cristo, pues no se puede entender su trabajo. No se puede entender, por ejemplo, sin mirar la grandísima crucifixión, ¿no? He traído las medidas exactas, son 5 metros por 12, de formato paisado. Luego también, pues, por ejemplo, la Madonna del Orto, iglesias como San Casiano, que tienen grandes ciclos decorativos hechos por el pintor veneciano.
Alicia, y además de esta característica que nos ha señalado Santiago, del gran tamaño de estos lienzos, ¿qué tiene de nuevo el lenguaje pictórico de Tintoretto?
El lenguaje de Tintoretto es verdaderamente una nueva manera. Utiliza composiciones muy complejas, estiliza las figuras, juega con la perspectiva, acaba con el equilibrio del clasicismo. Por eso es un pintor que se suele encuadrar dentro del manierismo, porque es la licencia frente a la norma. Eso es lo que tiene también de novedoso. Por otra parte, en relación con las escenografías, que claro, con esos formatos además se prestan en muchos casos, a veces son escenografías no exactamente clásicas, pero sí que va creando una imagen de Venecia que también tiene que ver con esa venecianidad, digamos, de la pintura de Tintoretto. Y luego, en esto del tema de las escenografías de Tintoretto, yo creo que también es interesante que siempre pensaba dónde iban a ir las obras. Entonces, que ya no es solamente la escenografía que crea en el cuadro, sino que con ese cuadro está creando una escenografía en lo que es el espacio arquitectónico. Y eso yo creo que es uno de los temas interesantes de este pintor. Por otra parte, es casi un tópico, un lugar común, decir que Tintoretto trabajaba sin una idea previa y sin dibujo, como decía Vasari, como si el cuadro se fuera haciendo con esa presteza, con esa espesatura, con esa rapidez que llevó a que Aretino, por ejemplo, le escribiera que debía reunir, juntar la presteza del acabado con la paciencia del hacer. Y con pinceladas largas de pintura. Y ese aspecto inacabado en la época desagradaba a algunas personas, es decir, no era algo absolutamente aceptado, pero en cambio teniendo en cuenta cómo ha sido la evolución de la historia de la pintura, hoy es una de las cosas precisamente que nos fascina de Tintoretto. Y luego se encuadra la obra de Tintoretto, lógicamente, en temas como el del debate entre dibujo, porque Tintoretto, por ejemplo, utiliza mucho a Miguel Ángel, los estudios anatómicos, pintar a la manera de Miguel Ángel, pero ahí nos, me estamos metiendo ya en otro tema que es el del dibujo y el color.
Santiago, ¿cómo entendemos a Tintoretto en este contexto de debate entre dibujo y color que acaba de señalar Alicia?
Pues sí, digamos que Tintoretto va a encarnar una especie de, bueno, o al menos teóricamente, los tratadistas de la época le van a proponer, en cierto modo, como una conciliación, ¿no?, de ambas maneras de entender la pintura. Por un lado, el diseño de matriz toscana, el diseño de Miguel Ángel, y por otro lado, el colorido, mucho más sensitivo y sensual de la pintura veneciana. Digamos que sobre esa dualidad, Tintoretto funda su personalidad artística. Sin embargo, Tintoretto, por mucho que digamos que es un punto de encuentro entre ambas maneras de entender la pintura, tenemos que considerar que dentro de este aspecto también supone una novedad radical en Venecia, pues en gran parte por los argumentos que comentaba Alicia Cámara hace un momento, y luego también sobre todo por lo que viene siendo el concepto de la prestezza, ¿no? Como, de alguna manera, lo que pretende Tintoretto es ofrecer un lenguaje alternativo al arte de Tiziano más consolidado en Venecia, y cómo para ello pues va a acudir a toda una serie de pintores, como Pordenone o como el propio Vasari, que durante todos estos años o durante los inicios de la formación de Tintoretto, pues bueno, van a viajar a Venecia y van a dejar obra ahí. Por esa razón, poco a poco, Tintoretto va asumiendo todos estos rasgos y todas estas características de ambas maneras de entender la pintura y va a empezar a proponer cuadros insólitos en Venecia, con un colorido propiamente veneciano, pero con tonalidades muy toscanas, muy manieristas. Y dentro de todo ese contexto, pues, como decíamos, va a reunir en sí, como recomendaban los tratadistas de la época, como por ejemplo Paolo Pino, que insistía en que el pintor ideal es aquel que encarnara el diseño de Miguel Ángel con el colorido de Tiziano. Y de hecho, según un biógrafo posterior, que es Carlo Ridolfi, Tintoretto, pues nada más y nada menos que tendría pues un cartelito sobre la puerta de su estudio en el que diría, pues eso, el colorido de Tiziano y el dibujo de Miguel Ángel.
Alicia, y en este juego de influencias entre pintores, ¿cuál dirías que fue la relación entre Tintoretto y el Greco?
Sí, en este sentido, de la relación del Greco con Tintoretto, es algo aceptado que, pese a que el Greco aparece por determinada historiografía en un momento dado, vamos, poco después de su muerte, como el discípulo de Tiziano, en realidad con quien más relación tuvo en Venecia es con Tintoretto, porque Tintoretto no muere hasta 1594 y hay mucha más facilidad, digamos, de relacionarse con Tintoretto. Y luego es interesante en este aspecto el hecho de que en el siglo XVII tanto Ridolfi como Pacheco hablan de Tintoretto uno y del Greco el otro contando cosas similares. Por ejemplo, Ridolfi nos cuenta que Tintoretto se ejercitaba en hacer pequeños modelos de cera y barro, vistiéndolos con trapos, buscando cuidadosamente con los pliegues de los paños las partes de los miembros, es que estoy leyendo, y los ponía también en pequeñas casas y perspectivas compuestas de ejes y de cartones, en cuyas ventanitas colocaba luces con las que conseguía efectos de claridad y de sombra. Pacheco nos cuenta que cuando visita el taller del Greco le muestra en una alacena modelos de barro que tenía de su mano, es decir, trabajaba con ese mismo sistema y también tenía el Greco los originales de todo. Y desde luego hay un sentido, algo en lo que coinciden mucho, lo que llamaba Pacheco también los borrones de la pintura veneciana y de Tiziano, ese arte de esconder el arte que decía Ludovico Dolce, pues es algo que comparten también el Greco y Tintoretto.
Santiago, quizás ir a Venecia sea algo más complicado, pero siempre podemos acercarnos a ver los Tintorettos del Museo del Prado, ¿no? ¿Qué obras destacarías?
Bueno, pues afortunadamente la pintura veneciana, tanto Tintoretto como Veronés, como los Bassano y como Tiziano, están muy bien representados en España, ¿no? Principalmente gracias a ese interés primero de Carlos V, luego de Felipe II y luego del resto de los monarcas de la dinastía que encargaron en primera persona o luego coleccionaron pintura veneciana. Por ello, la cantidad de pintura veneciana del Prado, pero también del Escorial, ¿no?, que parece que siempre se queda un poquito más de lado. Pero en el Escorial, por ejemplo, tenemos en concreto una obra muy interesante, que es La Adoración de los Pastores, probablemente hecha entre Tintoretto y su hijo Domenico, que fue un encargo directo de Felipe II en un momento en el que estaba tratando de contratar a un artista, después de la muerte de Tiziano, claro, que le realizara toda la decoración del retablo de la Basílica del Escorial. Tentó a Tintoretto, tentó a Verones también. De hecho, a Verones trató de contratarle directamente, aunque no aceptó. Y bueno, ahí han quedado pues tanto una anunciación de Verones como una adoración de los pastores muy interesante de Tintoretto. Ya entrando en la Pinacoteca del Prado, pues merece pues sobre todo la pena señalar el lavatorio, ¿no? Una obra maravillosa, digna de estar entre las grandes obras maestras de la historia de la pintura, y no solo del Renacimiento y no solo veneciana. Es una obra, además, con una perspectiva muy audaz, condicionada precisamente por esa adecuación al lugar en el que tenía que ser visto. De hecho, no es un cuadro para mirar de frente, sino para mirar desde un punto de vista sesgado, puesto que estaba pensado como cuadro laterale, que era como se llamaban estos cuadros, ¿no? Como un cuadro que estaba hecho para ver desde una cierta distancia y en diagonal. Entonces, por eso, digamos que la visión frontal no se entiende, sino solo se entiende a través de una vista un poco sesgada. E insisto, tanto la composición a través de los diferentes grupos de la pintura como la propia atmósfera han influido en pintores pues, como Velázquez, que de hecho Velázquez pues, lo estudió para componer las Meninas. Y en último lugar me gustaría recordar, simplemente por su carácter insólito, una serie de pequeños cuadros que Tintoretto debió pintar para el techo de una habitación. Son una serie de 6 escenas bastante curiosas que pertenecen a una pintura más decorativa y quizá no tan monumental como la que estamos acostumbrados a ver. Son de pequeño formato y de temática muy femenina, ¿no? Son escenas del Antiguo Testamento donde la mujer tiene una presencia destacada y, de hecho, pues bueno, son escenas pues un poco moralizantes, ¿no? Siempre que hablamos de decoración doméstica, el ámbito doméstico pues es el ámbito femenino también. Y son obras muy interesantes donde podemos ver un Tintoretto en una técnica mucho más suelta, debido tanto al carácter decorativo de las escenas como a su propia visión. Merece la pena, más que seleccionar, pues eso, perderse entre las salas de pintura veneciana del Prado y disfrutar, que hay mucho que ver.
Alicia, pues ya para terminar y muy brevemente, ¿por qué tuvo tanta fama Tintoretto como pintor de retratos?
Tuvo fama en su tiempo, no la historiografía. Es decir, la historiografía sobre Tintoretto ha tardado un tiempo en darle toda la relevancia que tiene como pintor de retratos. Pero en la Venecia de su tiempo sí que tuvo mucha fama. Hizo muchísimos retratos como retratista de la sociedad veneciana. No fue retratista de las grandes cortes europeas como lo fue Tiziano, pero sí son unos retratos además en los que a veces utiliza fondos oscuros y lo que es la mirada, son unos seres humanos que nos miran e incluso son unos retratos que, bueno, en mi opinión al menos, aunque no sepamos muchas veces a quién representan, nos intrigan, como pasa con los del Greco. Es decir, queremos saber más de esas personas porque es un retratista capaz de asociar la imagen con esa ventana del alma que son los ojos o como ese que el semblante es habla callada del corazón que recogía un historiador Cabrera de Córdoba en 1619. Entonces, el retrato es interesante porque además algunos son retratos colectivos que los vincula con los linajes de la nobleza de la élite veneciana. Así que tiene muchas facetas, digamos, que habría que ver en el retrato. Y quizá en algún otro momento abordemos el tema del retrato veneciano.
Muy bien, pues quedas emplazada. Tintoretto y la pintura veneciana del Renacimiento, Alicia Cámara Muñoz, catedrática de Historia del Arte en la UNED, y Santiago Arroyo Esteban, profesor de Historia del Arte en el Centro Asociado de la UNED en Madrid. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.